Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hoy en Sin Comentarios con Eduardo Flores.
Hola.
Estamos experimentando un nuevo formato. Por cierto, este es un proyecto traído a ustedes por El Informador, Diario Independiente en Jalisco. Denle amor, pero sobre todo suscríbanse y compártense este proyecto para que vean que sí valemos la pena.
Sí, que...
Y que sí nos quieren.
Que, no, que nos renueve el contrato el Informador.
Que nos renueven, porque nos quedan 2 meses. ¡Ay! ¡Ay! Primera noticia, un joven brasileño pasa 4 días con una bala en el cerebro pensando que le habían dado una pedrada a la
¿En qué pinche mundo? Dices, ¡ay! Esa piedra me dolió mucho.
Güey, pero es que aparentemente no le dolió. Bueno, primero es tener 21 años, ¿no?
Sí, claro.
Tener 21 años, pues en Año Nuevo estaba así, con sus amigos en una playa en Cabo Frío, Río de Janeiro. Y el 2 de enero... vuelve en coche a su casa, a la ciudad, a 300 kilómetros de Río, y tenía un dolor de cabeza, y el güey dijo, no mames, o sea, me dieron una pedrada, me duele un chingo, el día 4 de enero nota molestias, le empieza como que a dar espasmos en el brazo, y dice, no, ya es momento, al hospital, ¿no? Y tras varias pruebas, pues se descubren que tiene una bala. Ahora, el colmo.
Pero es que no tenía un agujero en la cabeza.
Sí, sí, sí lo tiene, aquí están las fotos. El cabrón es estudiante de medicina.
No mames. Oye, estos agujeros, sí, ¿no les pasa que les salen agujeros en la cabeza?
O sea, no, nunca me ha pasado así, güey. Ok, esta es otra noticia bonita de la semana que no pasó. En Staten Island, en Nueva York, hay un restaurante que nada más está dirigido por abuelas.
¡Ah, qué belleza!
Y es principalmente italianas, tienen de todo, ¿no? Entonces, es un restaurante en el que básicamente, Etnoteca María se llama, contratan a abuelitas para que ellas cocinen lo que quieran cocinar y el menú está cambiando cada día.
¡Wow!
Sí, cada noche una nona entra de diferentes países.
¿Son italianos? ¿Son italianos?
Ah. No puede ser de diferentes países, diseña un menú para como darle honor a su cocina nativa y lo va cambiando, tipo el viernes Sri Lanka, jueves Filipinas, martes comida armenia. Entonces...
A ver, paréntesis, a ver, una pregunta, vamos a ponernos nostálgicos. Si un día tu abuela dirigiera este rock and roll, ¿cuál sería el plato insignia?
Pero es que mi abuela tiene mote, ¿eh? La gran dama de la cocina
por
mexicana.
Por eso.
Mi abuela... Voy a ventanear a mi pobre abuela.
Ahora, no te vayas a su repertorio gourmet, o sea, a lo que hacía.
No, te voy a hacer lo que hacía en la casa.
De las cosas que hacía en casa, güey.
Mi abuela lo que hacía en su casa, la gran cocinera mexicana, la señora Alicia Gironella de Angeli. Ajá. Cuando sus nietos llegaban después de un largo viaje en carretera para irla a ver, ponía a su esposo a cocinar. Y la receta que se las puedo preparar el día que quieran, era una pasta hecha con jitomates, o sea, que me enseñó él cómo prepararlo, sacarle como las semillitas, triturarlos con las manos, albahaquita fresca, sal y pimienta.
¡Cámara!
Súper, y aceitito de oliva, pero bueno, eso era lo que cocinaba mi abuela cada vez que íbamos a la casa, y es mi comfort food hasta la fecha.
¡A huevo! Muy bien.
Bueno, cocinaba mi abuelo Giorgio. Pero creo que si Armani de ella dependiera...
Te calmas.
Giorgio Armani, Giorgio De Angeli. Ella lo que hacía muy bien cuando iba con mamá, hacía cordero con salsa de menta. No, salsa de hierbabuena.
Wow, suena muy, sí. Muy acá.
¿La tuya? ¿Qué preparaba?
Mi abuelita, el plato insignia de esa noche sería cochinita pibil. Jamás he comido una cochinita pibil más rica que la que hacía mi abuelita. Ni siquiera en el sur. O sea, mi abuelita cocinaba aquí en Guadalajara.
¿Y alguien
¿no?
le pasó la receta?
¿Eh?
¿Le pasó la receta?
A mi familia la tiene, pero a nadie le queda igual que a mi abuela.
Necesitamos analizar esa receta.
A nadie le queda igual que a mi abuela.
Porque la cochinita pibil es de las cosas más deliciosas del planeta. Machín, machín, y bien preparada mejor. ¿Tú, Carla?
Mi abuela no cocinaba, cocinaba mi abuelo.
¿Y qué cocinaba tu abuelo?
Lo que más me gustaban eran unas papitas horneadas al gratín.
Ah, sí, muy bien.
Eran rebanadas así como muy finitas, entonces quedaban crujientes de la orillita.
Híjole, cállate.
Tenían un montón de queso y cebollín y estaban deliciosas.
Ya tengo hambre.
Ay, yo tenía hambre desde la mañana que no desayuné.
¿Y entonces qué pasa con el restaurante?
Pues nada, es un proyecto que está lindo. Se me hace como este restaurante, creo que es en Japón o algo así, que es el restaurante de los pedidos mal entendidos o algo así, que contratan a gente con Alzheimer. No sé si sabías
ese restaurante. No.
Es un restaurante muy lindo, me parece que es en Japón, donde contratan a gente mayor que tiene Alzheimer. Entonces hay una gran posibilidad que no te llegue lo que pediste.
Qué
y la gente va bajo ese entendido, claro. Pero está muy lindo porque la gente sigue siendo como que parte de la sociedad, útil y todo, y está, órale, está chido. Está lindo, está lindo.
Muy chido.
También fíjate, esta fue una semana de buenas noticias, no las pasamos al video, pero científicos en Berlín lograron lo imposible, fecundar in vitro a un rinoceronte blanco del sur con el fin de salvar a sus primos hermanos. De los cuales quedan solo 2 hembras.
No mames.
Exactamente.
O sea, no los han sacado de peligro de extinción, pero por lo menos ya hay formas de, o por lo menos formas de intentarlo.
Sí, ahí va un avancito. Pero esas fueron las buenas y bonitas noticias que traigo para ti, Lalo, esta semana.
Yo sigo sin superar la historia de este actor Tom Hollander, que recibió el cheque de Tom Holland. El cheque que le paga Marvel a Tom Holland, así de vez en vez, le llegó a un actor que se llama Tom Hollander y que dijo, güey, ¿por qué está ganando tanto dinero este pinche escuincle?
Mi vida. O sea, sé que van a decir que esta es una de las Fernandas, pero yo me acabo de enterar. Ya sé cuando digo que yo me acabo de enterar algo que es muy grave, que Tom Holland es el de Elliot.
Ay, ¿no sabías? ¿El de Billy Elliot?
No sabía. Pues
Elliot es bailarín de ballet de formación, chica.
Y Elliot el otro día, y yo, ese cabrón. O sea, para quienes no sepan, ya lo hemos contado aquí, pero hablamos de la misma persona que algún día le dijo a su mejor amigo que qué culero este Club de Cuervos, porque se había robado el personaje de Javi de Nosotros los Nobles, hasta consiguiendo un actor que se viera idéntico.
No mames.
¿Tú hiciste eso, Fernando?
No solo hice eso. Me dejó argumentar durante 30 minutos Darami hasta que me mandó una foto y me dijo, dime que no te das cuenta que es la misma persona. Y yo así de...
El Luis Gerardo Méndez, por supuesto. Sí.
Entonces, soy esa persona. Entonces, sí, me acabo de dar cuenta.
También está todo el mitote de que Taylor Swift va a ir al Super Bowl.
Ah, es que son 2 mitotes de Taylor Swift. El primero fue que gracias a que está ya más en la mira de machos cerdos misóginos, sacaron unas fotos de ella hechas con inteligencia artificial muy explícitas, uh-huh. Incluso haciendo referencia al equipo de fútbol en el que juega su esposo,
los Chiefs.
Novio.
Sí, Chiefs de Kansas City.
Entonces, que eran fotos muy explícitas, la morra obviamente se enojó. Twitter, ya si buscas como Taylor Swift, inteligencia artificial, no te permite buscar las imágenes, afortunadamente. Bendito Dios. Y hasta la Casa Blanca, ahora sí, le ha pasado un chingo de morras. Ya vimos aquí en México que tuvimos el caso de la escuela esta.
De las 50,000 fotos.
Sí, sí. O sea, como que ha habido un chingo de casos, pero hasta ahorita, y específicamente en Estados Unidos, las autoridades dijeron, no, a ver, ya tenemos que voltear a ver esto. Ver qué onda, tomar medidas extremas, y Taylor Swift estaba considerando si tomar o no acción legal.
Ojalá sí, y los encuentren y los...
¿Qué acción legal quieres más que legislen de acuerdo a tu...?
Y los turbodemanden y que de esto termine legislación, sí, y que cierren esos pinches laboratorios horribles.
Pues es que es como usar con responsabilidad las tecnologías. Entonces,
es que el humano ya ha demostrado que no le puedes confiar ese tipo de tecnologías, Fernanda.
Ha demostrado que no nos pueden confiar un bote de Nutella. Solos, sin supervisión adulta, porque no lo tragamos.
Sí, o sea, le tenía, o sea, desde que empezaron las inteligencias artificiales con el ChatGPT, que se empezó a hablar de los peligros de soltarle este juguete a la humanidad, la gente había estado así como, ay, no, no es tan peligroso, ay, no, no es tan peligroso. Pero, mira, están pasando dos cosas. Las fotos de Taylor Swift, que definitivamente le pegaron a alguien con mucho poder y mucho dinero, que de hecho puede hacer algo para...
Y
para,
sin misericordia, para porque Taylor Swift ha demostrado que no tiene misericordia.
Exacto,
con
y para mover voluntades políticas incluso. Que, o sea, qué mal que le pasó a Taylor Swift, pero qué bueno que este caso... Porque, o sea, todavía ni siquiera estamos en muy lejos de cuando empezó a funcionar esta tecnología, porque pensamos que esta madre iba a empezar a ser peligrosa en 10 años. No, tomó 3 años, güey.
Y con los deep, o sea, con los deepfakes, todo eso, o sea, de que ya hacen anuncios.
Y sabes qué es, exacto, para allá iba, justo que sabes qué es lo más peligroso. En YouTube, por ejemplo, están saliendo anuncios de... A mí ya me salió uno de Carlos Bremer y uno de Carlos Slim. Hablando, invitándote a un negocio piramidal.
No mames.
Carlos Slim invitándote a un negocio piramidal de, vengan, yo ya invertí mi dinero en esta plataforma y están saliendo sin discriminación en YouTube. Entonces, uno pensaría que esto se empezaría a ver en la Deep Web o en sitios acá clandestinos.
No,
madres.
Y se meten con cosas YouTube todavía más sagradas, cosas con las que neta no nos deberíamos meter, que no deberíamos como... yo siento que hay límites y, por ejemplo, el especial de comedia de George Carlin.
Ah, estuvo muy cabrón.
Que gracias a Dios estoy muerto. Gracias que ya a Dios lo bajaron.
¿Ya lo bajaron? Sí.
Que porque ya dijeron, no, sí lo escribieron humanos, pero metieron inteligencia artificial, etcétera. Pero ya hasta los familiares de Carlin dijeron, no,
no mamen.
Ni madres, o sea, esto no se hace, no está autorizado, no va, ya lo bajaron, están considerando tomar acciones legales. Entonces, sí es muy... Sí es complicado.
Y
sí.
me eché los primeros 20 minutos de
¿qué tal
especial.
Estaba
bien, güey. O sea, hay humanos que no escriben así de bien. Hay humanos que se dicen comediantes que no escriben así de bien.
Pero es que, bueno, ahora salieron como a recular y decir, no.
Sí hubo humanos
involucrados. Poca madre. Pero pues a ver qué pasa, ¿no? Y por último, Pablo Lemos y los Chilangos, ¿lo viste?
No, ¿qué pasó?
Pinche Pablo Lemos.
Ojo, espérate, antes de pasar a Pablo Lemos, nomás para que la gente esté tranquila, ya hubo quien hizo cuentas y Taylor Swift se alcanza a regresar
de Japón.
Sí, cierto,
llegamos.
Se alcanza a regresar.
Es que, a quienes no sepan, el día del Super Bowl es
el 11 de febrero.
El 10 de febrero es el último concierto de Taylor Swift.
En Japón.
Ajá.
En Japón.
Y el 9 de febrero es el aniversario desde que Memo le pidió matrimonio a Irene. Ay, mi cumpleaños, ¿no? Pero esas son las fechas importantes. Entonces, Taylor Swift toca el 10 en la noche y la gente está de, ¿cómo, cabrón? O sea, porque Taylor Swift es clave. Creo que le ha generado más de 330 y tantos millones en profits al equipo.
No mames, al
de
equipo.
Fútbol de
este wow.
Entonces era 335, algo así, nada más Taylor. Entonces todo el mundo está de, güey, necesitamos a Taylor ahí. Queremos que, o sea, ya se están peleando. Lo que me encanta es que va a haber gente peleándose por los boletos.
Ajá.
Que van a ser Swifties.
Nomás para ver a Taylor Swift.
Va a haber mucha furia en esos días.
Sí, va a estar bien cabronada.
Entonces,
la gente.
Ya se pusieron a sacar cálculos de cuánto tarda el concierto de Taylor, cuánto tardaría en llegar, etcétera, etcétera. Y aparentemente, si el piloto lo hace bien, si el medio, la naturaleza colabora, que claro que va a colaborar porque Taylor Swift es la madre
de Taylor tierra. Swift controla el clima.
Taylor Swift sí llegaría.
Taylor Swift es la Chamama.
Sí.
Sí alcanza a llegar.
Sí alcanza a llegar.
Y es particularmente, y se van a arder muchísimo los clavadísimos de la NFL, porque este Super Bowl estaba resultando muy poco atractivo. Según estuve escuchando a gente que sí le sabe, el Super Bowl este que está quedando es el mismo que se jugó en el 2019. Son los mismos equipos.
¿No es el del hermano?
No.
Entonces, que vi la celebración del hermano cuando metió un gol este güey.
Ah, el de Travis Kelce, no lo vi.
Se quitó la camisa.
Ajá.
Y brincó de su palco con la audiencia y la gente estaba así de... me cae muy bien el cuñado de la Taylor.
De la Taylor, ok. No sabía ese mintote. Entonces parece que estaba haciendo un Super Bowl que iba a ser muy poco atractivo este año, porque además el show de medio tiempo es Usher. Usher que lleva en criogenia como 10 años.
Ajá.
¿Qué cosa nueva ha hecho Usher? Entonces, este
se les pinche... acabó, o sea, ni con el presupuesto que les va a dar Taylor.
Entonces, este pedo de que los Chiefs sí pasaron al Super Bowl y que iban a dar Taylor Swift con el favor de Dios, ¿no? Ya como señor, con el favor de Dios se iban a dar Taylor Swift en el Super Bowl, le está dando un pinche levantadón. Yo creo que va a registrar las audiencias más altas de la última.
Usher le debe su carrera nueva resucitada. Pero ahí te va qué pasó aquí en Guadalajara. Vamos a ponerlo desde el principio, señores.
Esta nueva lucha
es Pablo Lemus.
Va a ser, sí, contra esos políticos del PRI, que ahora ese PRI está vestido de guinda. Son los mismos.
Digo, no se equivoca.
Son exactamente los mismos.
Claudia Delgadillo.
Que quieren llegar a engañar a las personas de Jalisco.
¿Qué no es guinda?
Pero sobre todo, que quieren llegar a apoderarse desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México de nuestro estado.
Ándale, invasión.
Quien no lo haya visto, que le quede claro. Sí, esos chilangos,
dijo la palabra,
vestidos de guinda,
cámara,
quieren venir a gandallar a Jalisco y no se los vamos a permitir. Aquí vamos a ganar. Vamos a ganar en una ola naranja.
Ok.
Ay, qué. Ay,
a ver, les explico un poco. Yo soy chilanga, vivo aquí en Guadalajara. Entiendo el trasfondo del discurso de Lemus, que sí tiene mucha razón. Y no es porque Lemus nos esté pagando, no. O sea,
Lemus no nos está
pagando. No nos pagando. O sea, ojalá. digo, si ya hacemos el trabajo gratis.
Que nos aviente un pan, una tortilla.
Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí entiendo, porque aquí en Jalisco, cómo se han dado las situaciones, es que las fuerzas de Morena que estuvieron trabajando durante años para ir construyendo poco a poquito por redes, ir construyendo una comunidad, seguidores, adeptos, etcétera, no lo han tenido fácil porque Jalisco es profundamente antimorenista.
Sí.
Y han sido años de talacha. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, ahorita que vienen las elecciones, la cúpula del poder, específicamente en Ciudad de México, decide cómo se van a... O sea, con esta amalgama que se hace de claro. Movimiento Ciudadano... No, perdón. Partido Verde, Futuro, Hagamos, PT y todas estas cosas.
Sí, es más que claro que todo lo que está pasando en materia de candidatos de Morena lo están controlando desde el centro.
Exacto. Punto, desde acabó. Ciudad de México dijeron, ¿quién nos cae mejor? ¿Quién está más chido?
Kumamoto Zapopan, Claudia Delgadillo a Jalisco. Y para de contar porque no sé ni quién va a Guadalajara.
Guadalajara todavía, creo que todavía está como shaky.
¿Vemos?
Pero, se entiende esa crítica de Lemus y creo que es una crítica muy válida que incluso desde Morena se debería hacer. Decir, güey, se está imponiendo desde Ciudad de México el futuro de Jalisco. Ajá. Se está imponiendo el futuro a Jalisco. Ajá. Y lo entiendo. Pero me parece ese discurso chilango. Yo cuando llegué aquí a Guadalajara, que tenía 6 años, yo recuerdo perfectamente haber visto calcas que decían, haz patria, mata a un chilango.
Cámara.
Y era como muy, ay, chilango, y te apestaban y no te trataban bien. Y por eso los chilangos, muchos se fueron a vivir así como en comunidad a Valle Real, nos metieron en escuelas y todo, porque era... Veníamos huyendo de esta ola de violencia que se está viviendo en Ciudad de México, donde gente conocida y todo nuestro la secuestraron, los mataron, Arismendi y todo ese desmadre. Y llegabas acá y era muy hostil el pedo.
Sí.
Y poco a poco se fue suavizando. Ya hasta luego llegaron los culichis y no se les hizo feo porque los chilangos, los chilangos caminamos para que ustedes pudieran correr, muchachos. Entonces, amigos, si bien entiendo lo que dijo Lemus, sí me parece muy desafortunado que haya caído en el chilango, porque sí, sí siento que a los chilangos que somos de acá, que llevamos toda nuestra vida trabajando por y para Jalisco, de repente que sea como... Otra vez el mote eres chilango, eres apestado.
Sí, y ni siquiera tiene que ver con que sean chilangos. O sea, que López Obrador no es chilango.
Exacto, que no es, que eso es, ese es el peor tipo de chilango, que no es chilango. Yo cuando fui a Ciudad de México, a ver, sí es cierto que la gente de Ciudad de México hay mucha que es muy ignorante y no sale de Ciudad de México porque jura que todo lo de fuera de Ciudad de México Es un pueblo bicicletero. Qué cool los pueblos bicicleteros con el pinche tráfico que hay.
La neta.
Pero los más insoportables son los de provincia que se van a vivir a Chilangolandia y ya, ajá, por eso se creen superiores.
Y regresan sintiéndose superpoderosos.
Y que muchos de ellos son así. O sea, justo como dices, AMLO no es chilango. Entonces, ni siquiera el término es adecuado. No. Es hablar de esta centralización incluso de los partidos. Y creo que ahí fue...
Pero ¿sabes qué pasa, Fer? Que por hipersimplificar, terminan meando fuera del hoyo, como dice el dicho corrientillo.
Y yo no me atrevo a decir que es por hipersimplificar. Yo también creo que ahí hay cierto revivir el odiamos a los chilangos.
O sea, sí, pero o sea, pensemos de esta manera. El discurso de Pablo Lemus, para que llegue a la raza, no puede contener conceptos como centralización, ¿no? Entonces, ¿a quién le tiras
sí
la bolita?
Le hablo a los empresarios. Sí, sí lo entiendo. Sí le tiras la bolita a los chilangos, pero ahora los chilangos decimos,
Sí, mira,
aquí tenía unos Kleenex naranjas que no sé por qué no tienen nada que ver.
Quémalos.
Sí, ya no quiero nada naranja en mi casa. No tengo nada naranja en mi casa.
No, nada.
Pero bueno, eso fue lo que pasó en Noticias Locales.
Sí, desafortunado y... Que le escriban mejor los discursos o que se deje que le escriban.
Ay, y viste que fue cumpleaños de Pedro Kumamoto.
Ay, sí.
Mira, como dato
que le dieron un sapo pan.
Ajá, pan en forma de sapo. Pero viste la fiesta, qué grande era de su cumpleaños.
No.
Era un fiestón, güey.
¿Sí?
O sea, sí con mesas así plegables y sillas plegables. Yo no terraza que se vea muy equis, pero se veían muchas mesas, muchas. Cámara. Ya me explicaron, es que eso es lo de los políticos, tienes que hacer. Dato estúpido.
A ver.
Alguna vez caí en un libro de astrología y estadística.
¡Cámara! ¡Wow!
Un mix súper raro, güey. Sí, y no voy a hablar bien de mi gente. Pero en este libro de estadística lo que intentaban hacer es que cuando... Si se salía de la norma algo. O sea, más bien, si los signos zodiacales dentro de ciertos grupos se salían de la media o eran como... De estadista no sé, pero se salían y eran como muy notorio. Por ejemplo, descubrieron... que dentro de las personas que hacen exhibicionismo,
okay,
los que predominan son los Leo.
¡Wow!
¡Yeah!
Ok.
Descubrieron que, por ejemplo, los que son más propensos a hacer un homicidio-suicidio.
Ok.
Sí, porque si suicidio-homicidio al revés estaría complicado, ¿no? Al menos ultratumba. Son los Escorpio.
Bueno, ajá.
Y... que las personas que predominan en los institutos psiquiátricos son los acuarios. Pero no solo eso.
Ok.
Te tengo otro dato estúpido. Si bien los dictadores o los fascistas o los, o los enfermos de poder más representativos en la historia no son acuario, como es Hitler, que es Tauro.
Ajá.
Mussolini, no me acuerdo qué es. O sea, una mayoría considerable, un grupo considerable de los fascistas autoritarios, líderes, dictadores, todo eso, son acuario.
Cámara, o sea que...
O sea que vamos a iniciar un partido.
¿Van a iniciar un partido desde un hospital psiquiátrico?
Yo. ¿Suena a mí? ¿Sí o no? Memo voy a dejar el primer paso. En fin, creo que fue el sin comentarios menos informativo.
No, ¿cómo no? Fue muy útil.
Sí, fue muy útil.
Fue muy útil.
Si quieren, pasen al Patreon de hoy.
Para que vean lo que es ser inútil.
Pero ¿cómo nos reímos? ¿Cómo nos reímos en el Patreon? Imagínense, desde 20 pesitos al mes.
Sí.
Son 20. Creo que desde 40. ¡La inflación! Desde 40 pesitos al mes, usted puede cagarse risa. Estoy dándome cuenta que Claudia Sheinbaum y yo tenemos la misma bufanda.
Ok.
Y es mi bufanda más sagrada.
Bueno, en fin. Dice mucho de ti eso.
Pineda Cobalín, o cómo se llama esa, patrocínanos. Chao. Bye. Estoy con Carla Trejo Satanás, Eduardo Flores.
Bye.
Yo soy Fernanda Dudet. Este es un proyecto traído a ustedes por El Informador, pero no se hacen responsables de nada de lo que decimos aquí.
Mussolini es Leo.
Hace todo el sentido. Hace todo el sentido que Mussolini sea Leo. Esto fue Sin Comentarios. No los quiero porque no los conozco y porque no quiero a nadie.